Muy buenos días, bienvenidos a esta tutoría. Soy Nieves Pedreira, tutora del Centro Asociado de A Coruña, y hoy vamos a hablar de la programación concurrente dentro del programa de las materias de sistemas en tiempo real. En este caso vamos a tratar lo que se corresponde con el capítulo 4 de la planificación de la asignatura, y lo podéis seguir a través de los dos libros de la bibliografía recomendada. Si tenéis la edición en inglés, será el capítulo 4, excepto los puntos 4.7 y 4.9. En el caso de que tengáis la edición en español, pues se trata del capítulo 7. Los conceptos que vamos a ver en esta tutoría es pues una pequeña introducción a lo que es la programación concurrente, hablar sobre procesos y tareas, qué son los conceptos de procesos y de tareas, en qué consiste la ejecución concurrente, cómo se pueden representar las tareas y pues los mecanismos que existen para implementar ejecución concurrente en ADA, en Java y en C tiempo real. El último apartado se trata de un ejemplo de un sistema simple embebido que, bueno, pues haré una pequeña descripción de él, y la solución al mismo lo tenéis en los libros. Bueno, para empezar, ¿en qué consiste o qué es la programación concurrente? Bueno, pues la programación concurrente es la notación y las técnicas de programación que pueden expresar el paralelismo que puede existir y que resuelven los problemas resultantes de la sincronización y la comunicación provocados por ese paralelismo, ¿vale? Cuando realizamos varias tareas o procesos a la vez, pues puede hay que compartir recursos, hay que compartir memoria, hay que intercambiarse datos. Bueno, pues todo eso hay que gestionarlo. ¿Qué busca el diseño de programas concurrentes? Bueno, pues puede buscar varias cosas. Modelar el paralelismo que ya existe en el mundo real, de manera que las aplicaciones sean más fáciles de comprender y de mantener, y además más fiables. Puede buscar también el utilizar todas las características del procesador, o incluso utilizar varios procesadores para resolver el mismo problema, ¿vale? Y podemos pensar, ¿qué tiene esto que ver con los sistemas en tiempo real? Bueno, pues los sistemas en tiempo real normalmente reflejan sistemas reales en los que existe el paralelismo. Por lo tanto, pues se corresponderían con ese primer apartado. Además, tened en cuenta que el tiempo de respuesta en los sistemas en tiempo real es clave, por lo que utilizar de manera eficiente el procesador o los procesadores es algo imprescindible. Desde la perspectiva de la concurrencia, la plataforma utilizada se puede considerar irrelevante. Vale, pues podemos realizar programación concurrente de diferentes maneras, con diferentes plataformas, y bueno, pues también eso lo vamos a ver en este capítulo, ¿no? Y en realidad, un programa concurrente, pues lo podemos ver como un conjunto de procesos secuenciales que se van a ejecutar en paralelo. Para ello es importante conocer, identificar bien los conceptos de procesos y tareas, ¿vale? Los programas secuenciales, que conocemos hasta ahora, los que no son concurrentes, tienen un único hilo de control, donde tenemos un principio, una serie de instrucciones que se van ejecutando en orden y un fin, ¿vale? Es verdad que, pues si tenemos iteraciones y alternativas, se puede variar la traza en función de los datos de entrada en cada ejecución, ¿vale? Pues en dos ejecuciones diferentes, por el medio, aunque el principio y el final van a ser más o menos lo mismo, pero por el medio sí que puede cambiar esa traza de ejecución, ¿vale? Pero para una única ejecución concreta solo hay esa traza. Sin embargo, en sistemas en tiempo real esto no es lo más adecuado. Tradicionalmente consideramos que un programa concurrente se puede ver como un conjunto de procesos, ¿vale? Un programa tiene un conjunto de procesos secuenciales, autónomos, independientes, que se pueden ejecutar en paralelo. Cada proceso tiene un hilo de control y es un programa independiente. Pero también es importante distinguir la concurrencia entre diferentes programas o procesos de la concurrencia dentro de las tareas de un mismo programa, ¿vale? Porque estos, si son varias tareas dentro de un mismo programa, es muy probable que deban tener acceso a memoria compartida, que se intercambien datos. Así que vamos a centrarnos en este capítulo hablando de tarea o thread, cuando nos indica un hilo de control, y un proceso pues indica una o más tareas ejecutándose dentro de un contexto de memoria compartida, ¿vale? Tenemos un proceso que puede estar formado por varias tareas o threads que se van a ejecutar a la vez. La mayoría de los lenguajes de programación concurrentes permiten implementar la abstracción de tareas más que la de procesos, ¿vale? Lo de permitir varias ejecuciones simultáneas, pero que necesitan acceso y compartir datos, acceso a memoria, a la misma memoria, ¿vale? Los programas concurrentes pueden, bueno, como hemos dicho, que puede ser independiente de la plataforma que tengamos, ¿no? Y pueden utilizar, pueden ejecutarse o llevarse a la práctica de diferentes maneras, ¿no? Pueden utilizar el concepto de tarea o thread del sistema operativo en el que corren, o bien pueden implementar la concurrencia de manera transparente al sistema operativo. Cuando hablamos de concurrencia, hablamos de ese paralelismo potencial. Y los lenguajes que sean concurrentes permiten ya expresar actividades paralelas sin considerar su implementación, ¿vale? De manera que un proceso, acordaos que un proceso tenía varias tareas, pues un proceso puede multiplexar sus ejecuciones en un único procesador, aunque en este caso evidentemente no sería una ejecución paralela real, ¿vale? Pues estaríamos hablando de multiprogramación, donde pues en un único procesador se van mezclando diferentes tareas que a la larga transmiten una idea de paralelismo, de que están ejecutando realmente al mismo tiempo, pero como hay un único procesador, un procesador solo puede ejecutar una instrucción en cada instante, ¿vale? Entonces, es una simulación, aunque no es realmente una ejecución paralela. También se puede multiplexar las ejecuciones, las distintas tareas de un proceso en un sistema multiprocesador, donde tengamos ya varios procesadores, ahí sí que hablamos de ejecución paralela real, con acceso a memoria compartida, ¿vale? Pues las tareas se ejecutan en diferentes procesadores, pero acceden a la misma zona de memoria. Y también se puede multiplexar las ejecuciones en diversos procesadores con memorias independientes. En este caso estaríamos hablando de sistemas distribuidos, ¿vale? Se van ejecutando las distintas tareas, se van repartiendo por distintos sistemas que tienen su propio procesador o procesadores y su propia memoria, ¿vale? Pues de alguna manera tendrán que intercambiarse los datos o bueno, pasarse la información necesaria y coordinarse. También puede haber mezclas de estos métodos, ¿no? A continuación vemos un diagrama de estados de una tarea donde inicialmente pasa de ser no existente a estar creada en fase de inicialización y una vez que acaba su inicialización está ejecutándose, ¿vale? Es ejecutable. Cuando termina pasa a la fase de terminada y después pues vuelve a no existir, ¿vale? El sistema de soporte de tiempo real debería encargarse de la planificación de las tareas, creación, finalización y asignación del procesador, ¿vale? Este sistema de soporte de ejecución puede ser de diferentes formas, ¿vale? Puede estar programado como una estructura dentro del programa, del propio programa, la aplicación C y C++ tienen sus propias librerías para gestionar este tipo de tareas. Puede ser un sistema software generado por el compilador junto con el código objeto, es lo que se suele hacer en ADA y en Java, o puede ser una estructura hardware microcodificada en el procesador por motivos de eficiencia, ¿vale? Pues algunos procesadores, como los que veis ahí, soportan directamente la ejecución del código byte de Java. El algoritmo de planificación de tareas afecta al comportamiento temporal del programa, pero no debería afectar al comportamiento lógico del mismo, ¿vale? Según cómo se distribuyan las tareas, pues sí que nos puede afectar al tiempo, pero el resultado debería ser el mismo independientemente de cómo se funcione este algoritmo de planificación de tareas. Bueno, los comportamientos y servicios fundamentales que tenemos que tener en cuenta para poder realizar programas concurrentes, pues son el poder expresar las actividades que son concurrentes, evidentemente, pues llamémoslas threads, tareas o procesos. Tiene que haber también mecanismos de sincronización entre actividades concurrentes y primitivas para la comunicación entre actividades concurrentes, ¿vale? Sincronización para que pues se ejecuten en el momento en que tienen que ser ejecutadas y que esperen unas por las ejecuciones de otras o que se hagan al mismo tiempo o que para continuar tengan que haber terminado varias, ¿vale? Y la comunicación pues para compartir datos, ¿no? cómo se comparte, bueno, cómo se comportan las diferentes tareas. Bueno, pues puede haber en función de este comportamiento, las podemos llamar independientes cuando no se comunican, cooperativas cuando se comunican con regularidad y sincronizan sus actividades para realizar operaciones comunes, y también competitivas, donde realmente son tareas independientes o procesos independientes que tienen que competir para utilizar los mismos recursos del sistema, como periféricos, memoria, procesador. Por lo tanto, tienen que comunicarse y sincronizarse. Vale. Os dais cuenta que son tres formas de comportamiento realmente diferentes. Las independientes está muy claro, y cooperativo es que se comunican para llevar a cabo una operación común, y competitivo se tienen que comunicar de alguna manera, se tienen que coordinar para poder acceder a los recursos que, bueno, que son únicos, ¿no? Los recursos del sistema. Sobre la ejecución concurrente podemos tener diferentes enfoques, y en función de cada uno de estos puntos podemos decir qué tipo de ejecución concurrente se puede llevar a cabo. Vale, pues en función de la estructura podemos hablar de ejecución estática, donde hay un número fijo de tareas y conocido ya en el tiempo de compilación, cuando hacemos el programa, o dinámica, cuando las tareas se deciden en tiempo de ejecución. En función del nivel de paralelismo podemos hablar de tareas, bueno, que anidadas, cuando se definen unas dentro de otras, o planas, bueno, un nivel de paralelismo plano, cuando las tareas son definidas en el nivel superior, en la parte principal del programa, ¿no? A nivel de granularidad podemos decir que se trata de grano grueso cuando tenemos pocas tareas importantes. Es lo que pasa en la mayoría de los sistemas de los lenguajes concurrentes, como nada, o grano fino cuando se tratan muchas tareas sencillas, como en OCaM 2. Relativo a la inicialización, pues se puede producir la inicialización mediante parámetros de cada tarea, ¿vale? Cada tarea se inicializa en función de los parámetros que recibe, o se puede realizar una comunicación explícita una vez que empieza la ejecución de la tarea. Relativo a la finalización, bueno, pues se puede finalizar las tareas de diferentes formas. Pues la más habitual, pues que completen su ejecución, ¿vale? Que llega al final de sus instrucciones. Puede producirse también que exista en el código de la propia tarea una sentencia de finalización, que se conoce como suicidio. Puede que haya otras tareas que le envíen una sentencia de finalización, lo que sería un aborto. Puede darse por un error no controlado. Puede que no termine nunca cuando ejecutamos tareas en bucles infinitos, servidores, por ejemplo, o cuando ya no es necesario, ¿vale? A veces pues el sistema gestor revisa y hay tareas que ya no se están utilizando y se pueden finalizar. A nivel de representación, bueno, pues podemos hablar de padre e hijo cuando una tarea crea a la otra. El padre normalmente debe esperar mientras el hijo se crea y se inicializa. Podemos hablar de relación guardián-dependiente de toda la tarea o de un bloque, donde el guardián no puede terminar un bloque hasta que todas las tareas dependientes lo hagan. El padre y el guardián podrían ser la misma tarea o no, ¿vale? Puede haber casos en que cumplan las dos funciones, como por ejemplo cuando se trate de estructuras estáticas. En estructuras dinámicas podría ser la misma o diferente. Aquí ahora, un poco ampliada el diagrama de estados de una tarea que teníamos como antes, de no existente, creada, inicializada, ejecutable. También puede estar esperando la inicialización del hijo, ¿vale? Porque puede crear una tarea hija y está pasar de aquí a su inicialización, ¿vale? Por otro lado, puede estar también esperando finalización del dependiente, pasar de ahí a terminada o a inicialización, o también volver a ejecutable, ¿vale? Aquí veis las flechas, que algunas van en las dos direcciones y otras van solo en una. Cuando hablamos de tareas y objetos, también tenemos que tener en cuenta algunos conceptos a mayores, ¿vale? Pues en un lenguaje concurrente, las tareas representan entidades activas, es decir, que realizan acciones espontáneas para que la acción siga, ¿vale? Para que exista un dinamismo, para que se vayan ejecutando las instrucciones correspondientes. Por otro lado, tenemos entidades que son reactivas o recursos, que pueden ser datos variables o estar encapsulados en alguna construcción que tenga también algún procedimiento, ¿vale? Realizan acciones cuando son invocadas por una entidad activa, esta es la diferencia, donde las entidades activas realizan acciones ellas propiamente. Los recursos pueden ser pasivos cuando permiten acceso completo o si el control del recurso se lleva a cabo a través de un agente pasivo como un semáforo, pues el recurso se dice que está protegido o sincronizado. En el caso de que sea necesario un agente activo para controlar el recurso, pues diremos que es un servidor. Desde la perspectiva de programación orientada a objetos, podemos tener objetos pasivos, que son las entidades reactivas sin restricciones de sincronización. Estas necesitan una tarea externa de control para poder controlar sus métodos. Podemos tener también objetos protegidos, que son entidades reactivas con restricciones de sincronización, es decir, que van a estar compartidas entre varias tareas. Necesitan siempre una tarea externa que controle para ejecutar sus métodos, ¿vale? Podemos tener también objetos activos con tareas internas explícitas o implícitas y objetos servidores, que son activos con restricciones de sincronización, es decir, compartidos entre varias tareas. A nivel de representación de tareas, ¿cómo podemos identificar o, bueno, comunicar y ver el paralelismo entre las tareas, ¿vale? Podemos tener las primitivas fork y join, que son las más indicadas. Fork indica que una rutina debe ejecutarse concurrentemente con la que ha invocado el fork, ¿vale? Estamos ejecutando este proceso P y tiene una instrucción que es un fork a otro proceso F, ¿vale? Y en este momento se empieza a ejecutar el F. Y el join quiere decir que el que lo invoca, es decir, este P, tiene que sincronizarse con la finalización del invocado. Es decir, una vez que P hace un fork, cuando haga el join, va a continuar con sus instrucciones siempre y cuando la tarea invocada haya terminado, ¿vale? Aquí P realiza el fork, empieza la ejecución de F, P continúa y aquí P hace un join. Entonces, lo que tiene que hacer es que, como en este momento F todavía no ha terminado, esperar y en el momento en que F termina, puede P continuar también su ejecución. Vale. En este caso, como veis, el padre solicita el join antes de que termine el hijo. Aquí ejecutamos el fork, igual que antes, pero el join se realiza aquí abajo. Y en el momento en que P realiza el join, F ya ha terminado, con lo cual pues ahí ya continúa la ejecución del proceso P, ¿vale? F ya ha terminado, el hijo ya ha terminado y el P continúa su ejecución pues ya en el momento en que invoca el join porque la ejecución del hijo está terminada. Estas primitivas son las más utilizadas, aunque también se pueden llamar en vez de fork, spawn y join también. En Linux existe la primitiva clone que permite crear procesos hijos que compartan memoria y el mecanismo de join se hace con wait y wait paid. En C Realtime se usa fork y vfork para crear las copias de las tareas y wait paid también. Aparte del fork, tenemos también el cobegin, donde, a diferencia de la otra, que teníamos un padre y un hijo, pues lo que hace es que permite la ejecución concurrente de todas las instrucciones que se encuentran entre el cobegin y el coend, ¿vale? Pues estamos en una tarea, llega el cobegin, se empiezan todas las tareas que se invocan en ese cobegin y donde se pone el coend, pues se continúa las instrucciones a partir del coend cuando hayan terminado las ejecuciones de todas las instrucciones concurrentes, ¿vale? Estas instrucciones pueden ser de cualquier tipo, desde asignaciones simples hasta llamadas a procedimientos. Incluso puede haber dentro de cada una de estas, pues, más coveguines, ¿vale? Se pueden anidar construyendo así una jerarquía de tareas. Lo importante es que todas las que se citan entre el cobegin y el coend se van a ejecutar a la vez, y la ejecución del proceso que las ha llamado, que las ha invocado, no va a continuar hasta que todas hayan terminado. Bueno, ahora veremos cómo se pueden implementar o, bueno, identificar las ejecuciones concurrentes en los diferentes lenguajes. En este caso, en ADA, la unidad de paralelismo se llama tarea o task. Se puede declarar en cualquier nivel del programa. Cada tarea tiene una especificación y un cuerpo, ¿vale? Se puede crear de tipo anónimo o darle un tipo. A nivel de identificación de paquetes, existe un paquete que se llama identificación de tareas, perdón, un paquete que se llama ada.taskidentification, y relativo a la finalización de las tareas, para poder finalizarlas, bueno, pues la finalización normal, cuando completa su ejecución, o también cuando hay una excepción que no está controlada, una excepción sin manejar. Al ejecutar la alternativa terminate de un select, o puede ser abortada también por otra tarea de su rango. Cuando esto sucede, si esta tarea que es abortada tiene hijos, vale, pues todos ellos abortan también. Todas las tareas que dependen de la que es abortada, pues tienen que parar también. Es posible que las tareas sepan si otras tareas han terminado utilizando el atributo terminating de la tarea a la que quieran controlar, si ha finalizado. En Java tenemos dos opciones. Hay una clase predefinida para crear tareas, que es Java Lang Thread, pero como sabéis, pues en Java solo podemos crear clases que deriven de una única clase. Por lo tanto, si queremos hacer threads que deriven de otras clases, no podremos utilizar esta clase, ¿vale? Tenemos que implementar un interfaz, que es el Java Lang Runable, ¿vale? Y esta interfaz lo que nos obliga es a implementar el método run en esas clases que queramos que sean concurrentes, ¿vale? Como ADA, Java permite la creación dinámica de tareas, se pueden crear en cualquier punto. Como punto diferente, Java permite el paso de datos como parámetros del constructor. En Java no existe el concepto de guardián porque tiene mecanismos de recolección de basura para eliminar los procesos que no se van a utilizar. A nivel de identificación de tareas, si hemos utilizado la clase thread, tenemos el campo thread ID, y si hemos utilizado el interfaz runable, pues el runable tenemos el thread code ID. La posibilidad para finalizar las tareas, bueno, pues cuando finalizan su método run o como resultado de una excepción sin manejar. También, las tareas pueden ser de dos tipos, user thread o daemon thread. Estos daemon thread son servicios generales que nunca finalizan. Para poder ejecutar un thread que sea de este tipo, hay que llamar al método setDaemon antes del inicio. Cuando todas las tareas de usuario, las user thread, han finalizado, las daemon thread y el programa puede finalizar. A nivel de excepciones, pues hay algunas excepciones de, bueno, runtime relacionadas con threads, como la illegal thread state exception o interrupted exception. En C realtime, pues tenemos que nos proporcionan tres mecanismos para crear actividades concurrentes. El fork con el wait, que permite una copia completa de un proceso. Span, que combina fork y exec. También permite que cada proceso tenga varios hilos de ejecución con acceso al mismo espacio de memoria. Y el procedimiento pthread at fork, que especifica tres funciones que se deben ejecutar, una antes del fork, otra en el padre y la última en el hijo. El pthread create crea una tarea a nivel de aplicación, el set concurrency indica el nivel de concurrencia que se desea, el identificador de la tarea se obtiene con el pthread self y para finalizar las tareas, bueno, cuando acaba la start routine o se puede llamar a pthread exit o pthread cancel. También puede esperar por otra con pthread join. Ya para finalizar, bueno, el ejemplo que tenéis en el libro sobre un sistema embebido sencillo. Vale, no me voy a meter en las soluciones porque tenéis las diferentes soluciones hechas, bueno, estas que se plantean aquí, ¿vale? Se trata de un sistema en el que tenemos varios recursos o varios procesos, ¿vale? En este caso los procesos P y T son activos porque reciben información exterior a partir de en este caso de un termopar que viene a través de un controlador analógico, un conversor analógico digital, ¿vale? Y ese es el que, bueno, pues en función de lo que ahí recibe, actúa, recibe sus actuaciones y puede comunicarse con el recurso protegido S, que lo que va a hacer es simplemente sacar el resultado a la pantalla, y además actúa el T sobre un calefactor a través de un conmutador, ¿vale? Pues lo que hace es que, en función de la temperatura y presión que hay, pues en este caso, en función de la temperatura, pues enciende o apaga un calefactor, ¿vale? El proceso P funciona de manera similar al T. En lugar de comunicarse con termopares, o sea, la información, en lugar de a través de unos termopares, le llega de un transductor de presión y también a través de un conversor analógico digital, que se comunica también con S para sacar la información por la pantalla y además actúa sobre una válvula, en este caso por medio de un conversor digital analógico. Vale, el objetivo es, bueno, pues eso, actuar sobre estos sobre el conmutador y sobre la válvula, ¿vale? Para conseguir la presión y la temperatura necesarias. y las posibles soluciones, pues son un programa sin concurrencia, hacer TPIS en las tareas secuenciales, distintos programas o procesos de un mismo programa, ¿vale? En este caso, el sistema operativo gestionaría su creación e interacción, o realizar un único programa concurrente donde pues se vayan ejecutando las distintas tareas. No es necesario el control por parte del sistema operativo, pero sí, como hemos hablado, siempre hace falta un sistema de soporte de la ejecución. Bueno, pues tenéis ahí en el libro las diferentes soluciones, le echáis un ojillo y practicáis con estos temas de programación concurrente, ¿vale? Con esto finalizo ya, espero que os haya servido de ayuda para preparar este tema y os recuerdo que tenéis disponible en el curso virtual las autoevaluaciones de las diferentes unidades, ¿vale? Hasta aquí, bueno, por la programación también temporal que hay en la guía de la asignatura, pues estamos más o menos en la semana 2, que sería pues eso, hasta creo que hasta esta unidad 4 más o menos, así que bueno, pues os animo a que vayáis haciendo, echando un ojo a, bueno, a los contenidos de estas 4 primeras unidades e intentar pues ir resolviendo estas test de autoevaluación, ¿vale? Pues nada más, cualquier duda que tengáis, como sabéis, la podéis dejar en el foro de la tutoría.